Desde la ventanilla de nuestro tren, la realidad es solo otra ficción. Porque viajamos en trenes diferentes.
Masa de César Vallejo. Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: «No mueras, te amo tanto». Pero el cadáver, ¡ay!, siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle: «No nos dejes, valor, vuelve a la vida». Pero el cadáver, ¡ay!, siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500.000 clamando: «Tanto amor y no poder nada contra la muerte». Pero el cadáver, ¡ay!, siguió muriendo. Le rodearon millones de individuos con un ruego común: «Quédate, hermano». Pero el cadáver, ¡ay!, siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado. Incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar.
De asaltar, de asaltar. sigas con lo mismo y con el cinismo, condenando moralmente la violencia menor, la que no es más que una respuesta, forma de resistencia contra esa otra violencia mayor, sí, de quien se legitima, ja, reconociendo formalmente el mismo derecho que luego niega, que luego olvida, convirtiéndolo en negocio, haciendo del pura mercancía.
Esa es la violencia mayor que funda el sistema, de la que no hablan, sobre la que no opinan, los mismos que se hacemos efectivos, nuestros derechos nos criminalizan.
Pues aquí estamos una tarde más en Radio PWD, dentro del magazine Trenes Diferentes, y que como anunciamos la semana pasada, o si no lo anunciamos, pues me lo parece a mí, queríamos seguir hablando de todo lo que está ocurriéndonos en esta semana. El jueves pasado ocurrieron los atentados del 11 de marzo, hoy estamos una semana después intentando expresarnos otra vez, y intentando saber qué es lo que nos ha pasado por las vidas en los últimos momentos.
Saboteando mi destino, abriendo trecho en el camino que va de la palabra al hecho. Soy multitud, comunidad, renacido proyecto de
señala con el dedo, poniéndome en la lista como violento, como terrorista. Yo reitero, perdona que insista, que tuya es la violencia que me condena, que me intimida, que me ata a una vida no elegida, que la tenía con el chantaje originario, o la miseria del paro, las cadenas de trabajo precario. Violencia primera e invisible, mi fundamento, regla del fuego.
Cuatro fuego, cuatro fuego. Cuando hay una necesidad, no hay derecho. Sal a la calle, toma lo que es tuyo. Cuando todo se puede decir, la forma de censura es el consenso. Donde hay una necesidad, no hay un derecho. Sal a la calle, toma lo que es tuyo. Cuando todo se puede decir, la forma de censura es el consenso.
Zapatero derrota a Rajoy en un vuelco electoral sin precedentes. El PSOE logra 164 diputados y el PP 148. Zapatero dice en El País: os aseguro que el poder no me va a cambiar. Cataluña, Euskadi, Andalucía y Galicia, las que más castigan al Partido Popular.
En El País del sábado, firmado por Timothy Garton, comenta: ¿es este el 11 de septiembre europeo?
Radio Sistema, voz de Babilón. Radio Sistema, voz de Babilón. Radio Sistema, voz de Babilón. Radio Sistema, voz de Babilón.
Sábado 13 de marzo, en mi teléfono móvil. Zapatero de rositas. Un nuevo Urdaci. Lo llaman democracia y no lo es. Mani el 20. Trasladar la potencia de una situación a lo que sucede en las elecciones lleva a disolverla. Y al contrario, ordenar una situación a partir de una lectura global de las elecciones lleva a destituir los posibles de tal situación. Ya no estamos en el juego del ajedrez. No hay una única dimensión. No existe solo un conjunto de reglas dadas. Como dijo un amigo una vez, no se trata de blancas contra negras, cuanto de las negras contra el tablero. Mientras las blancas mueven de una cierta manera, respetando ciertas reglas y conservando ciertos objetivos, las negras bien podrían alterar lo que se espera de ellas. Esto puede dar nacimiento a otra operatoria, crear nuevas estrategias, anular todo objetivo preestablecido y experimentar nuevos devenires. Se dirá que todo esto no es más que una fuga imposible por parte de unas piezas negras que estarían suicidándose. Pero esto no es cierto. Escapar a lo instituido no tiene por qué ser un rasgo idealista. De hecho, las negras deberán tener muy en cuenta el tablero y, sobre todo, los movimientos de las blancas. Pero en función esta vez de otro juego, el que ellas intentan jugar, ya que no es verdad que para hacer el propio juego haya que ganar primero al interior de un juego que no nos interesa. Patear el tablero, entonces, no es desconocerlo ni desdeñar las consecuencias. Al contrario, solo al intentar jugar a otra cosa es que se comienza a dar a conocer la complejidad de las relaciones de poder.
El mensaje que circuló en nuestros móviles en la tarde del sábado 14 de marzo fue espontáneo y es así. Aznar de Rositas, le llaman jornada de reflexión, Urdaci trabaja, hoy 13M a las 6 de la tarde, sede de PP, calle Génova 13, sin partidos, silencio por la verdad, pásalo.
Pásalo. Así terminaba el mensaje que recibí en torno a las 3 de la tarde anunciando una concentración silenciosa por la verdad frente a la sede del PP en la calle Génova. Así comenzaba algo que con el paso de las horas iba difundiéndose minuto a minuto. Por cada mensaje que la gente recibía, se enviaban 10, 15, 20 mensajes más. Hubo gente que recibió hasta 10 mensajes de grupos de gente diferente. Familia, trabajo, lugar de estudios, gente del colegio, del barrio. Y esos mensajes se multiplicaron hasta el infinito, propagándose como las llamas de un incendio por efecto del viento. A las 6 de la tarde, un despliegue policial protegía la sede del partido y sus efectivos pedían la documentación a todo manifestante que llegaba. Media hora después, sin embargo, la concurrencia de tantos madrileños sobrepasó la capacidad policial y una hora más tarde la calle Génova era un hervidero de gente gritando de rabia y pidiendo explicaciones al gobierno de la nación. Había gente que lloraba, otros expresaban su indignación a gritos: «Mentirosos, asesinos, te dijimos no a la guerra. Vuestra guerra, nuestros muertos, no estamos todos, faltan 200. Mentirosos, vosotros tenéis chofer, nosotros cercanías. Lo sabe todo el mundo menos nosotros. Los muertos no se utilizan. Basta de manipulación. Y queremos salir en la primera».
Que se encontraba tras el cordón policial era mayoritariamente extranjera y había un gran despliegue de antenas parabólicas de cadenas televisivas europeas. De las calles adyacentes y bocas del metro salía cada vez más gente de todas las edades y razas que se unían a la concentración, que de silenciosa al final no tuvo casi nada, porque se nos hacía difícil permanecer callados cuando se pretendía celebrar un minuto de silencio. Siempre alguien lo rompía con algún grito: «Mentirosos, asesinos». Las lágrimas y la indignación se propagaban de igual modo que la información. La gente estaba pegada a sus transistores y los móviles sonaban sin parar para transmitir información a la gente, que a su vez propagaba las noticias, que corrían de boca en boca. Cuando Rajoy declaró a los medios que la concentración era ilegal e ilegítima y acusó a sectores del PSOE de haberla organizado, la multitud rugió y contestó: «Nos han convocado los asesinos y la voz del pueblo no es ilegal». ¿Cómo íbamos a ser ilegales cuando el gobierno seguía mintiendo, ocultando información y violando los derechos más elementales del pueblo? El derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información.
¡Un subway! Pasa arriba del
En Televisión 1, Cine de Barrio. En Génova pasaban las horas y los ánimos se iban encendiendo cada vez más. Seguía llegando gente y no se veían banderas de partidos políticos ni sindicatos, solo pancartas improvisadas con cartones y bolígrafos. Tampoco la gente cantaba, todo eran gritos de dolor e indignación. El jefe antidisturbios confesaba a un reportero de la SER que no podían disolver la concentración por la fuerza, porque éramos ya más de 5.000 personas y no era cuestión de cargar contra la muchedumbre donde había ancianos y niños. Cada vez que algún miembro de la sede se asomaba a la ventana, la gente rugía y pedía la verdad, y mientras seguían llegando noticias de concentraciones espontáneas en todas las ciudades de España. Las 9 de la noche y nadie se movía de allí pese al frío. Nos llegó una nota que circulaba en manos de todo el mundo. A las 12 en Sol, pásalo.
De Pronto, otra noticia que se propaga entre la gente. Dos hindúes y tres marroquíes detenidos por su relación con los supuestos asesinos en Lavapiés. Los servicios de inteligencia por un lado y el gobierno por otro. Españoles en el extranjero, amigos de todos los puntos del planeta, seguían mandando noticias de las principales cadenas televisivas del mundo. Bush lamenta que el apoyo de España a su guerra contra Irak haya tenido estas consecuencias para Madrid. En cambio, el gobierno no lo lamenta, sino que oculta toda la información y llama a la calma, e insiste en que en la jornada de reflexión el pueblo no puede salir a la calle para expresarse. Rugimos más aún. No nos vamos. Sal al balcón. Da la cara. PP responsable. PP culpable. Vuestra guerra, nuestros muertos. Vosotros tenéis chofer, nosotros cercanías. Vosotros fascistas, sois los terroristas. 10 de la noche y la gente sale hacia Sol tomando las calles sin permiso.
¿Estabas ahí detrás todo el rato?
No, estoy dando vueltas.
Yo me voy a Lavapiés para cenar un poco y ponerme algo de abrigo, porque ya no siento las manos del frío. La plaza está vacía y al llegar a la calle Cabeza nos encontramos con una chica joven que en la puerta de su casa aporrea una cacerola con la cabeza alta y el semblante grave. Tímidamente salen a los balcones vecinos que salen a aporrear las cacerolas. Primero es un suave tintineo. Después comienzan a abrirse los balcones de todas las calles y comienza un zumbido ensordecedor que se expande por todo el barrio. Bajamos a la plaza, que comienza a llenarse de gente que aporrea sus cacerolas, sartenes e instrumentos con fuerza. Aparece una cámara de televisión alemana, mientras la plaza y las calles están llenas de gente protestando sin palabras. Y en un momento precioso, hasta parece que seguimos todos el mismo ritmo. Un ritmo fúnebre y contundente, seco, duro, lleno de rabia y solemnidad. Y marchamos todos hacia Sol, donde ni siquiera podemos entrar porque Madrid está en la calle. Siguen volando las noticias, siguen multiplicándose los mensajes de solidaridad con las protestas de otras ciudades. Siguen propagándose las noticias. La policía ha cargado contra la gente en Zaragoza y en Barcelona. Están estudiando suspender las elecciones. Ha aparecido en manos del PP de repente un vídeo en el que Al-Qaeda reivindica el atentado y la gente comenta asombrada e indignada que no salimos en los medios. En la SER comentan que pese a la toma de las calles por parte de la ciudadanía no van a seguir retransmitiendo para mantener la calma y no calentar los ánimos. La censura del siglo XXI. Las cámaras, los micrófonos y las luces desaparecen. Solo quedan los reporteros alemanes que trabajan a destajo, y nosotros gritando, y todas las calles que desembocan en Sol colapsadas. No hay banderas, no hay partidos, no hay magnetófonos, no hay organizadores, no hay órdenes. La multitud avanza espontáneamente hacia Atocha, y la policía se retira discretamente. La calle es nuestra y caminamos por donde queremos, cortando el tráfico. Nadie rompe cristales, nadie destroza el mobiliario urbano. Madrid avanza cívicamente y Anzoátegui ordena invisibilidad. La policía apaga las sirenas y las lecheras apenas son percibidas. «Veníos con nosotros», grita alguno de los informados, que no se atreven ni a mirarnos a los ojos. La rabia está en el grito, en las palabras. La gente exige que el gobierno informe, que los medios informen. La gente exige que el gobierno asuma su responsabilidad y que deje de mentir a un país entero, que a través de Internet y los teléfonos móviles va conectándose con el mundo entero. Los medios nacionales ningunean la protesta y dejan claro de qué lado están. La gente alza sus móviles para que los que escuchan al otro lado perciban el ambiente que hay en Madrid. Más de 1 millón de personas bajan hacia Atocha por la calle del Prado y por la calle Atocha, y circula otro papel. A las 2:00, 5 minutos de silencio. Pásalo.
todos al suelo, silencio sepulcral. No hay cámaras, miles de velas encendidas y se rompe el silencio con el grito lleno de orgullo. ¡Viva Madrid! Y todos gritamos ¡Viva, viva Madrid! Aznar escucha, el pueblo está en lucha y las riadas humanas avanzan hacia el Congreso. En la radio solo se oye música y resúmenes del partido del Real Madrid. Las voces ya cascadas por el grito de las horas. Los pies doloridos y no hay miedo, no hay policía. Solo el helicóptero rugiendo encima de nuestras cabezas. Y una sensación de euforia al ver que somos tantos, que somos incontables. También estuvimos en la manifestación de ayer. Declaran algunos cartones a modo de pancarta. Frente al Congreso, las lecheras protegiendo el recinto sagrado, donde unos cuantos toman las decisiones sin preguntar. La gente vuelve a gritar. Dijimos no a la guerra, dijimos no a la guerra. Vuestra guerra, nuestros muertos. Un pozo de petróleo por un pozo de sangre. Embusteros. Televisión es igual a nodo. Urdaci, nazi. Queremos la verdad.
Pasamos el Congreso, llegamos a la Gran Vía, seguimos por Hortaleza. La gente sale de los bares, los pubs y las discotecas. Unos se unen, otros provocan preguntando qué pasa y por qué tomamos las calles. Y Madrid avanza imparable bajo la atenta mirada del helicóptero. Los porteros de las discotecas, desde las que sale música evasiva y alegre, nos miran alucinados, tratando de proteger los imperios del alcohol y la música entretenida. Llegamos a la sede del PP de nuevo y la gente, pese al cansancio, sigue aullando. 4, 5 de la mañana y la gente grita, hoy protestamos, mañana os cesamos. A la hora de votar se tiene que notar, asesinos mentirosos.
Agotada, regreso a casa. En Sol hay cientos de velas encendidas y decenas de ramos de flores y carteles, cartas, gritos de papel donde la gente demuestra su solidaridad y su cariño. La gente se arrodilla, enciende más velas y todo está en silencio. Siguen las pancartas colgando de todos los rincones de la Puerta del Sol. Los servicios de limpieza esta vez respetan el dolor de una ciudad entera que llora a sus muertos. Banderas de todas partes del mundo y escritos en árabe. No al terrorismo. PP responde. Mensajes de las familias de los fallecidos. Basta de horror. Queremos la verdad. Televisión manipulación. Y 4 mendigos apoyados contra la pared, rodeados de velas, en silencio. El pueblo llora. El gobierno miente. Lucía, no te olvidaremos nunca. Papá, te quiero. Esta no es nuestra guerra. Agotada, no puedo ni moverme de allí. Porque si la gente expresaba la rabia ante la mentira en la calle Génova, allí se concentra el dolor, el silencio, velas encendidas y flores congeladas del frío que hace.
¡Un subway!
En Madrid la víspera de las elecciones. Y si en los medios no se quiso recoger esta toma de las calles por parte del pueblo madrileño, por lo menos que se difunda por la red, lo que pretende es ser callado y ocultado, porque algo ha cambiado desde anoche. Ya no tenemos miedo, ni en Madrid, ni en el resto de las ciudades, ni los pueblos. Y no necesitamos partidos políticos que organicen manifestaciones. Ya sabemos que Internet y los móviles cuentan lo que no cuentan los medios oficiales. Y ya sabemos que tenemos una herramienta de comunicación, la del boca a boca, para expresarnos. Se nos han negado los derechos fundamentales que reconoce nuestra Constitución. Y el pueblo ha pagado caro la incursión de su gobierno en una guerra por petróleo, un pueblo que nunca ha tenido problemas con el mundo árabe, un pueblo que se indigna ante la mentira y los insultos del candidato a la presidencia de España. Madrid demostró que está llena de gente de todas las nacionalidades, edades y condiciones sociales que son sensibles. Y fue anoche la verdadera democracia, la de la soberanía del pueblo en la que la gente se expresaba libremente. Pásalo, es importante pasarlo.
Desde la red de Lavapiés y desde el laboratorio estamos luchando por plantear experiencias de salud, de educación y de cultura, experiencias alternativas. Pero estas experiencias no pueden ser pequeños mundos aparte, sino aquello que produce mundo, que logra instituir experiencia donde aparentemente hay pura devastación y desierto. Ante una experiencia tan devastadora como los atentados, las resistencias debemos crear mundo. Debemos hacernos cargo de lo público, de las vidas, debemos producir de nuevo el lazo social. La palabra, la interpretación y el sentido no deben quedar en manos de los curas, los políticos, los tertulianos o los analistas expertos. Las resistencias debemos plantear políticamente el sentido de la vida, de nuestras vidas, en Lavapiés.
Jabar 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 yombana waye bu ba ba jafena aral bama.
Quienes hemos sobrevivido a los atentados debemos plantearnos qué relación hay entre vivir y resistir al poder. Debemos luchar por fundir la reproducción vital y la reproducción política, aunque esto nos replantee los modos subjetivos del hacer. Las experiencias de resistencia no formamos una unidad, sino más bien una multiplicidad transversal. Los atentados nos atraviesan a todas. No creo que debamos seguir, como si no pasara nada, cada cual con sus actividades, cuando tenemos una extraordinaria ocasión de hacer barrio, de hacer lazo social, de hacer comunidad de lucha.
Patriotismo, odiar las patrias, Bertolt Brecht. El señor K. no considera necesario vivir en un país determinado. Decía, en cualquier parte puedo morirme de hambre. Pero un día en que pasaba por una ciudad ocupada por el enemigo del país en que vivía, se topó con un oficial del enemigo que le obligó a bajar de la acera. Tras hacer lo que se le ordenaba, el señor K. se dio cuenta de que estaba furioso con aquel hombre, y no solo con aquel hombre, sino que lo estaba mucho más con el país al que pertenecía aquel hombre, hasta el punto de que deseaba que un terremoto lo borrase de la superficie de la tierra. ¿Por qué razón, se preguntó el señor K., me convertí por un instante en un nacionalista? Porque me topé con un nacionalista. Por eso es preciso extirpar la estupidez, pues vuelve estúpidos a quienes se cruzan con ella.
La verdad es que no reconozco este Madrid, no reconozco la cotidianidad, para nada además. No hacen más que llegar noticias extrañas. Es como si el ambiente estuviera electrizado, estuviera a la expectativa de algo, no se sabe el qué, después de la tragedia. Hoy, pero parece que una nueva cultura está calando. Hoy, esta tarde, ha aparecido publicado un post que decía, queremos pedir vuestra opinión, salimos a la calle, y estaba firmado por Samba do Rúa. En él contaban que, bueno, ellos habían estado siempre saliendo en las manifestaciones, que habían estado animando y que pensaban ir a la manifestación del sábado, pero que en este caso querían preguntarle a la gente si estaba de acuerdo con que ellos participaran. Bueno, comentaron que unos cuantos de ellos habían participado el sábado por la noche espontáneamente y luego se les habían unido unos cuantos con algunos instrumentos improvisados y que, bueno, parecía que había animado bastante. Entonces, valoraban que aunque eran momentos de mucho dolor, de mucha tensión, que sí, que su presencia podía ser conveniente, pero que en este caso preferían consultarlo a la gente. Vamos, me ha parecido he contestado inmediatamente, por mí sí, por favor venir. Pero esa, como dijéramos, ese espíritu de preguntar a la gente, de intentar tomar las decisiones entre todo el mundo, bueno, quizá empieza a calar.
De la vieille école, rappelle-toi le groove de Mad Bench, car il est le son restera dans ton esprit. Impossible d'oublier le début de toutes ces phases, qui n'a pas chanté Gratineur dans toutes les classes. Le samedi soir, tout le monde bougeait sur les BD, Ultraman et Fix, les cris qu'on vous dit. Au début d'NTM, on ne se souciait pas du monde de demain, on attache maintenant plus d'importance à son refrain.
Ayer salió en El Mundo otra noticia, cuanto menos peculiar. El grupo popular de un ayuntamiento sevillano había hecho una declaración pública adheriéndose y pidiendo el cumplimiento del Plan Ibarreche, porque pensaban que era la forma de terminar con la violencia, y lanzaba una petición pública a todo el resto del PP para que hiciera lo mismo, porque decían que comenzando el diálogo era la única forma de empezar con... De terminar con esto. ¿Será que hay algo que está cambiando?
La génération du son n'a fait qu'évoluer. Hey, hey. Tous les week-ends, j'aimais lever les bras sur Sugarbeer. Black by Don't Demon, Red Alert, la rage des vies. Visite notre époque de gauche à droite, ta vie sans unique. IAM, dynastie, l'alliance sémantique. J'ai du respect pour Native, elle donne un coup à la France. Dans le swing, il faudrait que d'autres filles se lancent. Ouais. Toi, l'enfant du ghetto, tu as connu le clan possible. Arrête la négativité et tes lignes pour la vie. J-O-L-L et Doudou, je ne les ai pas oubliés. Ouais. J'entends encore chez elle la police dans certains quartiers. La clé de la peur qui donne sur le 21e siècle. L'évolution continue, mais avec l'idée de la vieille école dans ta tête. Rentrez dans la danse et venez bouger, tentez votre chance. Ce soir, la partie se jouera en France. Pour nous voilà, faites bouger la foule et surtout ne rentre pas tout de suite. C'est oh, je sens le flot qui coule dans tes veines. C'est pour cela que je dédie ce show à toutes les demoiselles. La nouvelle école s'installe et de taille à faire mal. Le Gucci style est bon, mais connais-tu l'original? La nouvelle génération est composée d'une certaine mode.
Cuando el domingo seguiste los resultados electorales, que no te voy a preguntar qué pensaste, sino qué sentiste.
Al principio incredulidad. No quise seguirlos hasta las 10 o así atentamente, porque lo único que comentaba, lo único que pensaba era, yo ya he vivido esto otra vez. ¿Cuándo? Con las elecciones autonómicas, cuando parecía que iban a perder y al final no perdieron. A partir de las 10 era tensión. Pero la verdad es que tenía sensaciones muy encontradas, porque era el PSOE. Era el PSOE que, lo que pasa es que también al mismo tiempo pensaba que quien estaba perdiendo era el PP, o sea, que por fin se iban. Muy raro, pero me fui a la cama bastante más contenta. ¿Y tú?
Cero alegría. Solo me venía a la cabeza el precio que se está pagando y esperar que no haya sido tan alto para una legitimación de un sistema político que no me dice nada. Y pensaba también la sensación esta de cómo las, para gente que nos creemos a veces nos creemos sujetos de la historia, como no entendemos nada de lo que pasa, quedamos totalmente marginados, nuestras previsiones casi por suerte nunca se cumplen, y lo que la gente, la multitud, o dile como quieras, va por otro lado. Eso es lo que me pareció a mí.
L'introduction commence par le mot femme. Le contenu de mon histoire est plein de bonheur et de drame. De rencontres qui m'amènent devant elle à ce moment précis. J'ai su que nos deux êtres allaient s'unir un jour indéfini. À première vue, aucun contact. J'essayais de garder mon tact. Point à mon ami Johan Ego et tu tous les trois devant ces quatre demoiselles. Pas la peine de dire qu'ils étaient belles. On n'avait pas le look classe, seul de vivre dans les poubelles. Juste le coup, cette fille avait en elle trop de soul. Peut-être trop de déception sentimentale dans le passé. Elle roulait toujours dans de superbes voitures. Le matériel est la luxure, mais pas d'amour au rendez-vous que des coupures.
Pues yo por la mañana había comentado, al final decidí no ir a votar, y había comentado, aunque creo que si gana el PSOE, una parte de mí se alegrará. Pero la verdad es que por la noche me entró un bajón tremendo, y ya cuando oí por la ventana de mi casa gente que estaba gritando por las ventanas, estaba diciendo, ¡bien, Zapatero, bien, por fin, lo hemos conseguido! Pues por un lado, me alegraba que la gente utilizara sus ventanas para gritar desde sus ventanas y comunicar lo que les apeteciera y nos enterásemos todo el mundo, pero se me puso un mal cuerpo, porque me pareció que como que otra vez se iba a haber como un, se va a producir un espíritu de ilusión y de esperanza, que es lo mismo que el no nos falléis, que se gritaba en Ferran, ¿no? Y eso me pone un mal cuerpo.
Yo lo siento, pero a mí no. De diferir mucho, pero a mí hubo una cosa que me puso de buen cuerpo. Que la gente, a mí me llamó mucho la atención hace ya un par de años, en todas las movilizaciones que hubo contra Anzuategui, que de repente apareció una de las manifestaciones unitarias, uno de las juventudes socialistas. Entonces, gran escándalo en la plataforma. Pero me quedé alucinada, o sea, como si estuviera viendo un marciano allí. Porque hacía muchísimos años que ninguno aparecía, o sea, que nadie de cercano aparecía en ninguna de las movilizaciones. Y dije, bueno, a lo mejor esto está empezando a cambiar. Hubo una gran discusión, recuerdo, sobre si dejarle entrar, no dejarle entrar, firmar, no firmar. Al final ni recuerdo si firmó o no firmó, de total, ¿qué más da? Porque estos carteles de sopas de letras puede firmar cualquiera y no creo que nadie se dé cuenta realmente. Pero yo cuando oí la otra noche que la gente que estaba delante de Ferraz, en Ferraz, gritaba no a la guerra, que era el grito que se escuchaba más, al principio, yo sí me alegré. Yo sí me alegré. O sea, no puedo decir que esté ilusionada, que esté encantada, que esté contentísima, pero pienso que, bueno, algo nuevo por lo menos es.
Play the game, you wanna play the game, you wanna get burned, you wanna get burned. Yeah. We got all the boys, got all the money.
Pues el domingo, en general, el día fue bastante complicado, por lo menos para mí, de sensaciones encontradas. Decidí no votar, pese a, bueno, discusiones varias y variopintas y presión y, bueno, las acusaciones de traición casi al hecho de no votar en un momento crítico como en el que supuestamente estábamos, o igual estábamos de verdad, pero digamos que todavía no me creo el voto útil o no me siento útil para votar, entonces no podía hacerlo, quién sabe si más adelante igual se paró y creo en esa utilidad. Y luego a lo largo de la tarde, algo que sí me molestaba y que realmente me hacía sentir mal era la sensación esa de euforia ante la expectativa de quedar todo el mundo en las casas a celebrar el que ganara el PSOE, si era así, y si no, juntarse con, en cierta medida, con esa expectativa, y que el coste haya sido tan grande como para que se produzca una reacción, ¿no?, por parte de la gente. Entonces yo no veía la alegría por ningún lado. Podía ganar el PSOE, como ha sido, que sí me produjo una tranquilidad, como frenar algo que podía ya ser un fascismo total o mayor, sobre todo la prepotencia con la que se está manejando la política en general, pero desde luego la alegría y la euforia no me parecían lo más adecuado cuando la muerte estaba tan presente. Des emplois et une entreprise banale, combien de vies, des dizaines, mais la sienne, il n'en a rien à foutre. Il crie par la fenêtre qu'il va les tuer tous. Donc comme un justicier, je saute dans ma voiture, dur d'éviter les dérapages et de rentrer dans les murs. À l'arrivée, j'entends déjà quelques détonations. Je me baisse pour me coucher sur le béton. Je relève la tête. Oh mon Dieu, il jette un corps par la fenêtre sur la voiture des feux bleus. Ça ne va plus, je saisis mon attirail d'urgence. Une corde, une grenade, en espérant que j'aurai de la chance.
Pues yo el domingo me hice un psicoanálisis bastante frívolo, ¿no? Hay que reconocerlo. Porque mi razonamiento para no ir a votar, yo no fui a votar el domingo. Mi razonamiento para no ir a votar fue el siguiente. He votado en las anteriores elecciones, de las municipales y en las de la comunidad, además por repetido. Y bueno, pues tampoco me puedo acostumbrar a votar tres veces seguidas y pensar que las cosas se solucionan votando. Entonces por eso no voté, por eso digo que la razón es bastante frívola, hay que reconocerlo. Pero luego, en cierta manera, bueno, pues me alegré de que se echara al PP, intentándolo ver desde un punto de vista que me explicaba Marga, por cierto, que ha defendido ahora otro. Bueno, pues de que se había votado cínicamente, era un voto cínico, sin ninguna ilusión, sino un voto cínico simplemente para echar al PP, lo cual creo que comparte mucha gente, ¿no? Yo luego salí a la calle para ver, precisamente intentando ver signos que se parecieran a la ilusión del 82 cuando el PSOE ganó las elecciones en las calles. Me di una vuelta por la calle y no vi ningún signo de alegría ni nada parecido. Entonces eso parece que reforzaba también la visión cínica. Y luego otra razón que me por la que me alegró que perdiera el PP es porque las concentraciones del día anterior de la calle Génova, que yo cuando supe de ellas durante el sábado, la verdad es que no me llamaron nada la atención, y he de reconocer que me equivoqué porque bueno, pues la gente que ha estado fueron bastante impresionantes, ¿no? Y bueno, pues porque toda esa gente había hecho un esfuerzo o se había volcado en mostrar la indignación ante el PP, y me parecía que si ganaba el PP se podía quedar demasiado hecha polvo. A veces es bueno quedarse hecho polvo, ¿no? Digamos, pero quedarse demasiado hecho polvo para, digamos, más sumidos en la depresión que en la reflexión.
Pero la manera de echar al PP podía haber sido otra, la que mucha gente que votó a Izquierda Unida esperaba. Y era una mayoría tan aplastante de voto al PSOE.
Sí. Pero no ha sido esa, ¿no? Entonces, ¿cómo me lo explico? No lo sé.
Eso es lo que yo quería decir cuando he dicho antes que la gente o la inteligencia colectiva va por un lado y nosotros, que nos creemos súper enterados, súper cabezas pensantes, vanguardias de los movimientos, que podemos incidir en la realidad, que podemos cambiar el mundo, lo que está cambiando el mundo son, desde luego, unos atentados, eso por supuesto lo han cambiado, y unos votos que no acertamos a comprender. Ahí es cuando yo me refería de que, bueno, yo no voté. Supongo que para no interferir en ese proceso, que como no lo entiendo, dejo el voto a los que saben por qué votan, que en este caso todos han decidido, en una asamblea a la que no asistí, que iban a votar socialista.
No, claro que la forma de echar al PP tampoco hace falta que sea ni inteligencia ni colectiva, era votar al PSOE, parecía, ¿no? Y lo que pasa es que también hay un grupo de gente que estamos más ideologizados, si quieres. No sé, yo no me... Se me revuelven demasiado las tripas votando al PSOE, entonces voto a Izquierda Unida. Pero claro, ya el hecho entre no votar, que es lo que suelo hacer, y votar, ya digo que esta vez no voté, pero bueno, podía haber votado perfectamente, pues ese trecho es el que corre otra gente entre votar y votar al PSOE, o entre votar a Izquierda Unida y votar al PSOE, ¿no?
Bueno, hay una cosa de la noche del domingo. Yo estaba efectivamente con amigos, con un grupo de gente, en una casa, y hubo algo unánime, que en las elecciones europeas, siento diferir con el espíritu de esta reunión, pero las elecciones europeas todo el mundo coincidía en el voto. Es que era la republicana de Cataluña.
Comentando que igual algunos somos o nos creemos o en algún momento lo pensamos, que somos sujetos más políticos, más politizados o más incidentes en la política o que más enterados, a fin y al cabo. Yo de la reunión que se produjo un poco esos efectos con esa gente que supuestamente somos lo más, en la Dinamo, a mí la sensación fue justamente la contraria, ¿no? Tener una sensación, no en todas las intervenciones, en partes de ellas, de ser palabras vacías, palabras que oímos una y otra vez y posiblemente repetimos una y otra vez, pero que yo no sé hasta qué punto ni siquiera nos creemos ni podemos hacer partícipes a la gente, porque por lo menos en ese momento, en esas circunstancias, siendo el mismo día de los atentados, con las percepciones seguramente trastocadas, para mí eran casi palabras muertas. Entonces fue una sensación de pensar que hacía yo ahí, ¿no? No me sentía para nada parte de ese espacio. Incluso, bueno, cuando se despejó la reunión, no había nada que me atara, ¿no? Y eso en cierta medida me preocupó, en tanto que, bueno, pues en el día a día crees que estás haciendo algo, o por lo menos eso intentas, y a la hora de ponerlo en común no está la gente con la que lo haces, ¿no? O no está tu gente. Y esa gente, sin embargo, el sábado sí estaba. Sí la encontré, sin quedar con ella, simplemente estaba en la calle. Y esa gente es gente presente, por lo menos para mí, me encontré con gente que ha estado en diferentes periodos de mi vida y en diferentes aspectos, más políticos o menos, da igual, pero ha estado ahí, ¿no? Entonces era como reconocerse en esa calle, en eso la gente había, yo para mí la sensación es que la gente en mayúsculas había tomado la calle y no los supuestamente más o menos politizados, porque ya tampoco lo tengo muy claro quién es más o quién es menos.
No había muerto la rabia, cacharros con pistola, rasgaban el invierno. Aquella noche de enero en la tocha se congeló el tiempo. Policía la fábrica, volviste al tajo, la asociación de vecinos, el sindicato, las manifestaciones, la fiesta.
Pues yo debo reconocer que estoy empanada desde el jueves pasado. Y no sé si voy a decir algo muy coherente, pero sí quería manifestar que lo que ha dominado o lo que me ha dominado desde ese día, desde el día del atentado, es un sentimiento de soledad tremendo, pero muy muy fuerte. Yo no fui a ninguna de las reuniones que se convocaron para hablar del tema, porque realmente no tenía nada que compartir en ese momento. Y sentía que lo que necesitaba era más bien tratar de digerirlo primero y reposarlo un poco también, ¿no? Reposar todo el cúmulo de percepciones contradictorias, ¿no? De querer participar en, bueno, pues en los actos de protesta y no poder, porque te das cuenta de que no tienes tu hueco ahí, no tienes tu... Vaya, me sentí incapaz de manifestarme el viernes con todos los señores de la delantera de la manifestación que habían ido a hacerse la foto. Siempre en casi todas las manifestaciones tienes un poco esta percepción, pero en esta más que nunca me sentí incapaz de manifestarme con el señor Aznar, que le había soltado un montón de exabruptos y de improperios a los periodistas cuando le preguntaron si no se arrepentía de haber metido a España en la guerra, y fue incapaz de razonar nuevamente sus motivos y simplemente insultó al periodista que le preguntaba. Me sentía incapaz de manifestarme con el señor Rocco Varela, que clarísimamente lo que estaba intentando era lavar los escándalos que le asaltan últimamente por encubridor de pederastas dentro de la iglesia. Me sentía incapaz de manifestarme con el principito y la principita que habían ido a hacerse la foto. Y de repente todo eso culminó en una llamada anónima, una convocatoria, bajo mi punto de vista, correcta, a través del móvil, o que a mí por lo menos me abrió la puerta para salir a la calle y por lo menos darle rienda suelta a todo ese cúmulo de sensaciones de aislamiento, ¿no? Y la verdad es que la tarde del sábado estuvo bien, porque bueno, pues pudimos manifestar todas esas frustraciones. Y el domingo, curiosamente, bueno, yo sí debo decir que yo sí fui a votar. Yo fui de las que ejerció el voto útil, inútil, de votar a Izquierda Unida. Y debo decir que el domingo la sensación que se me creó, que tampoco me reuní en casa de nadie a valorar la evolución del recuento de votos. Y me dediqué más bien a hacer trabajos manuales para calmar la ansiedad. Y debo reconocer que me estoy alargando muchísimo, por cierto. Pero debo reconocer que volví a asumirme en la sensación de vacío y de soledad. Porque me di cuenta de que en la medida en que iban perdiendo, se iban poniendo cada vez más furiosos. Bueno, eso se percibió más que el domingo, se percibió el lunes realmente. Y me di cuenta de que somos incapaces, totalmente incapaces realmente de dialogar. O sea, somos incapaces de dialogar. O sea, yo comprendo que alguien que pierde un gobierno se pone muy furioso y comprendo que el sistema de representación es esto. Si tienes los votos, representas y por tanto tienes el poder. Pero lo que es alucinante y lo que se percibía por todos los medios de comunicación más o menos oficiales es la absoluta incapacidad de sentarse a hablar. Por eso, y lo que es peor, eso lo pude percibir en carne propia, en mi propio entorno familiar, lo cual me parece todavía más frustrante, ¿no? El hecho de que no percibimos la política como la expresión de un modelo de mundo, sino que percibimos la política como terreno de confrontación donde salir a pelearnos y a insultar al que tienes enfrente. La verdad es que eso se percibe, yo desde mi perspectiva lo veía clarísimamente en la gente que salía del poder. Pero pienso que todas las sospechas que se manifiestan en torno a la victoria del PSOE es porque eso se podría volver a manifestar del lado de los que ahora acceden al poder, ¿no? Esa incapacidad para asumir que la política es un terreno de encuentro de la palabra o de encuentro de palabras y de modelos de mundo, no un terreno de salir a pelear y de salir a insultar al que tenemos enfrente, ¿no? Y eso es una sensación que me produce pavor y mucha soledad.
Passam pássaros e aviões, e no chão os caminhões. Passam tempo as estações, passam andorinhas e verões. Passe em casa.
Pues yo hay algo que también me asalta estos días, ¿no? Y es la sensación es cada vez más el convencimiento de la distancia que hay entre el discurso político que muchos manejamos y nuestro cotidiano, ¿no? Nuestra vida, ¿no? Llevamos mucho tiempo con un discurso contra el genocidio que se produce en Irán, contra la barbarie, contra la guerra, contra... Y sin embargo eso ha modificado poco nuestra forma de vida, nuestras costumbres, nuestras relaciones. Y sin embargo eso mismo, producido el jueves, con una cercanía mayor, con menos muertos, parece que trastoca todo, y de hecho lo trastoca todo, ¿no? Pero claro, eso me hace pensar lo que decía al principio, hasta qué punto nuestros discursos no están un poco, como decía Carolina, ¿no?, vacíos de contenido real y de sentimiento real, ¿no? Hasta qué punto no utilizamos los muertos de Irak, pero sin embargo nos importan poco los muertos de Irak. Y sin embargo, sí nos importan los muertos de Atocha porque son cercanos, ¿no? Porque podríamos ser nosotros mismos, ¿no? Yo creo que es algo que es preocupante. Es decir, cómo este país y esta ciudad se pudo pronunciar en unas elecciones como se pronunció cuando estaban cayendo por miles en Irak, y sin embargo cuando han caído cientos aquí, eso ha modificado sustancialmente, y no sé si ha abierto los ojos o nos ha abierto los ojos, o sea, no me excluyo de esa percepción porque creo que participo de ella. Creo que eso, que si sirve esto, independientemente de ganadores, de perdedores, yo no tengo ninguna confianza en que las cosas se modifiquen, porque, bueno, todos sabemos lo que es la política de representación y lo que es el sistema, pero si sirve para que pensemos en que eso que pasa en lo cercano y en lo lejano es la misma cosa, y que a lo mejor hay que empezar a valorar las políticas y las vidas desde otro planteamiento, pues bueno, a lo mejor sería un avance.
Sem graça se você não passa no morro. Já estou pedindo que passe um tempo, passe lá, passe um mal com os meus lençóis. Passe agora, passe em mim, um momento, um carro só.
Passe em casa, passe em casa, estou esperando visita. Você não passa no morro. Já estou pedindo que
passe, passa de aviões e no chão os caminhões. Passe o tempo, as estações, passe anos e verões. Se você não passa no morro, já estou pedindo que passe um tempo, passe lá, passe o mal com os meus lençóis. Passe agora, passe em mim, passe um momento pra ficar no sol. Passe em casa,
tô te esperando, tô te esperando.
Passe em casa,
tô te esperando, tô te esperando. Se você não passa no morro, já estou pedindo que
cuando empiece la guerra, quizá vuestros hermanos se transformen hasta que no se reconozcan ya sus rostros, pero vosotros debéis seguir siendo los mismos. Irán a la guerra, no como a una matanza, sino como a un trabajo serio. Todo lo habrán olvidado, pero vosotros no debéis olvidar nada. Os echarán aguardiente en la garganta, como a los demás, pero vosotros debéis manteneros serenos.
sentimos la vida desde cercanías.
Cuando los de arriba hablan de paz, el pueblo llano sabe que habrá guerra. Cuando los de arriba maldicen la guerra, ya están escritas las hojas de movilización. Los de arriba se han reunido.